Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 16 de octubre de 2024. Comenzamos.
Comenzamos con un poco de música.
Alma, mole, vida dura, tanto bate até furar. E as certezas que eram muitas, já nem sei onde guardar. É que o medo já não mora embaixo da cama. E eu já disse tantas vezes que eu não sou criança. Gostaria de ser. Eu só peço um pouquinho de coragem e tempo pra amar. Só mais um pouquinho todo dia de motivos pra sonhar. Eu só peço um pouquinho. Um pouquinho de coragem e tempo pra amar. Só mais um pouquinho todo dia de motivos pra sonhar. Eu só peço um pouquinho.
Com beleza. Quero lembrar que nasci uma vez, mas vou renascer muitas. Que o único tempo que existe é o agora. Quero aprender a sentir pra não fugir. Que eu seja mais feliz do que pareço, mais forte do que penso, menos inimigo de mim. Porque o que é meu me pertence, e o que não é, deixo ir. Eu sei que crescer dói, mas não mais que diminuir pra caber. Então eu me liberto, me amo e me vivo.
Amém. Com acento sem.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diario, este miércoles 16 de octubre, que el día de hoy, vamos a hablar de muchísimas noticias, cosas que están pasando dentro de la universidad por estos 30 años que están sucediendo en muchos lugares, entre ellos el MUSA, que el fin de semana pasado tuvo un mapping a propósito de los 30 años de este museo. También de lo que pasó ayer en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, con Mariana Enríquez como una de las cuatro autoras principales, que hay que decirlo, es quizá la autora latinoamericana más importante del momento, y además ha estado subiendo cosas a sus reels. Resulta y resalta que la invitaron a conocer algunos de los libros que se resguardan en la biblioteca pública del estado de Jalisco. Si ustedes no lo saben, y por allá anda una crónica de Gabio Bautista sobre eso, nosotros tenemos aquí en Guadalajara uno de los libros de Copérnico, donde Copérnico hace esta disertación y empieza a decir que la Tierra no es el centro del universo. Bueno, ese libro se encuentra aquí, viajó desde el viejo continente a algún lugar de la que entonces era la Nueva España y luego la Nueva Galicia, y alguien lo rescató y ahí está. Este es un tesoro que guardamos ahí. Pero hay un montón de libros, y ayer estuvo subiendo ella, la invitaron a recorrer estos pasillos que no son para todos, hay que también decirlo, ¿no? Porque se resguardan estos libros históricos para la humanidad de una manera muy sigilosa, ¿no? De hecho, no los pueden tocar, todo es con guantes y con batas y estas cosas. Pero fue fascinante ver este recorrido por la Biblioteca Pública de Jalisco, además con el pensamiento y los comentarios de Mariana Enríquez. Si tienen chance, vayan a las redes sociales de esta autora argentina que utiliza el horror y el suspenso como un mecanismo para llevar la literatura al límite. Hoy es 16 de octubre. Ana Tornel, como todos los días, está cuidándonos las espaldas. Por eso ella dio la fecha el día de hoy. Porque hoy nos puso música portuguesa. Esto se llama Con Acento o Sin, de Kale Smith, que se lanzó el 26 de septiembre. Y les digo que nos cuida las espaldas porque, híjole, hay días. Sonia Serrano ayer publicaba en su cuenta de X que los semáforos se vuelven en nuestra contra, ¿no? De repente tienes uno en verde y a los 100 metros tienes uno en rojo, o uno en rojo y uno en verde, así. Hoy me tocaron todos. Una cosa impresionante. Joe está en los controles. Está feliz porque ganó la selección nacional en el Akron. Dio un buen partido, me parece que Raúl Jiménez es otra cosa, ¿no? Lo que no fue un buen partido fue precisamente el asunto de logística, y lo dijeron en la transmisión, por lo menos en la de Televisa. Qué caos es llegar al Akron, y si esto era una prueba para el Mundial del 2026, pues yo creo que no la pasó, ¿eh? Así que ahí se las dejamos de tarea. Nos vamos rápidamente con la información del día. Yo ayer les prometí que les iba a hablar sobre cuál es la probabilidad que tiene un hijo o una hija de ser un futuro premio Nobel, a propósito de que ha concluido esta semana, ¿no? Ha concluido la semana de la deliberación y publicación de todos los premios Nobel, y Pampa García nos habla de esto.
Es lo que hay. Para bien o para mal, es lo que hay.
Pampa García, para quien no la ubica, es quizá una de las mejores editoras de ciencia en el planeta. Ella, por muchos años, fue la editora de ciencia para el periódico El País, y luego fue contratada por una agencia internacional que se llama SINC, y que básicamente lo que hace es traducir o interpretar de una mejor manera para que la gente, para el común de los mortales, podamos entender sobre ciencia. Y ella es ahora la editora de esta agencia, ¿no? De la agencia SINC. Pero escribe este artículo en eldiario.es que dice lo siguiente: ya pasó la semana de los Nobel, y quienes nos hemos dedicado a cubrirlos aún estamos en resaca. Nos decimos ya pasó como quien consuela a alguien que acaba de vivir un momento incómodo y estresante. No vamos a quejarnos aquí del estrés, porque tampoco es que hayamos cubierto una guerra. Hablemos de incomodidad. Muchos de los que nos dedicamos al periodismo de ciencia tenemos la sensación de que cada vez los Nobel nos suscitan preguntas más incómodas. ¿Qué están valorando estos premios? ¿Por qué se conceden a los logros científicos protagonizados por grandes corporaciones tecnológicas como la IA, sin hacer alusión a los riesgos que esta plantea? ¿Por qué no hay apenas mujeres? ¿Por qué son estos galardones suecos los más prestigiosos, visibles y socialmente valorados? ¿Cuántos Nobel vienen de familias pobres y cuántos de familias ricas? Una disculpa. Muchas preguntas. Hay un paper de respuestas parciales porque así es la ciencia, se va construyendo poco a poco. En su estudio, El acceso a las oportunidades en las ciencias, la evidencia que nos marcan los premios Nobel, Paul Novosdatt, profesor de economía de Dartmouth College de Estados Unidos, y sus colegas analizaron qué recursos tuvieron los niños que fueron científicos y después premiados con el Nobel en su edad adulta. Su intención es arrojar luz sobre esta cuestión. Basta con poseer todas las cualidades personales, por ejemplo, la brillantez, el coraje, la perseverancia, que esperamos de una persona que aporta algo nuevo y esencial al conocimiento humano. O también es necesario haber nacido en la familia adecuada y en el contexto adecuado, es decir, dime dónde naces y te diré hasta dónde puedes llegar. Dice Pampa. Los propios autores resumen el problema con esta frase del biólogo evolutivo y divulgador Stephen Jay Gould, que procede al estudio. La frase es la siguiente: de alguna manera, estoy menos interesado en el peso y las circumboevoluciones del cerebro de Einstein que con la certeza de que las personas con el mismo talento han vivido y muerto en campos de algodón o fábricas de explotación. De lo que se trata, es lo que explica, es que hay que indagar en la niñez de estos adultos considerados como genios y que han sido brillantes para el planeta. La ciencia es sin duda la fuerza más importante para el progreso humano. Si hay un niño que podría ser un descubrimiento fundamental, queremos asegurarnos de que pase el resto de su vida en las aulas y no en una mina. Y entonces se hacen estas preguntas de conciencia de clase. ¿Somos capaces como sociedad de encontrar esos talentos y apoyarlos, estén donde estén? ¿En qué medida las barreras externas impiden a las personas con un gran potencial triunfar en las ciencias? Nuestra idea era estudiar la infancia de los ganadores del Nobel, de dónde venían, y ya intuían alguna respuesta. La hipótesis central es la siguiente. En un mundo ideal con igualdad de oportunidades, los premios Nobel aparecen en familias y lugares al azar. Si no ocurre así, entonces encontramos que las personas galardonadas suelen nacer ricas en países occidentales o con un capital social y educativo elevado. Y así, mucha gente se está perdiendo en el camino. Si el talento está distribuido por igual, pero los científicos proceden de forma desproporcionada de este subconjunto de población por nivel de ingreso, por el sexo, por la nacionalidad, entonces significa que no se está descubriendo a un gran número de personas con grandes capacidades. Y entonces, los resultados de este estudio dicen lo siguiente. Lo que hicieron fue investigar a todos los premios Nobel de Ciencia de 1901 hasta el 2023, incluidos los de Economía. Entonces, excluyen a los de a los premios de la Paz y Literatura, ya que esos comités a veces seleccionan intencionalmente a personas que nacieron pobres, algo que no ocurre en las ciencias. El dato en el que se fijaron fue la ocupación del padre, que permite inferir el nivel de educación y de ingresos, porque es un buen predictor del nivel socioeconómico y hay pocos registros de las ocupaciones de las madres y muchas son o eran amas de casa, lo que no aporta datos suficientes. Entonces analizaron 715 de 739 galardonados. Y lo que dice es que se desvaneció el sueño de la distribución en uniforme por el nivel de riqueza. La mitad de estos premios Nobel de Ciencia está en el percentil 95. Es decir, fueron niños criados por padres que estaban entre el 5% de la población más rica. Y también nos podemos ir olvidando de la fantasía de la igualdad de oportunidades educativas, puesto que más del 60% de los premiados pertenece al 5% de los padres mejor educados en el planeta. Hay excepciones, por supuesto, como el Nobel de Física Daniel Tsui, quien es hijo de agricultores analfabetos. De esta muestra, solo 28 de los 735 galardonados son mujeres y provienen de entornos más elitistas, lo que indica que sus privilegios familiares les sirvieron para compensar las numerosas barreras que afrontan las mujeres en la ciencia. La profesión más habitual de los padres de un Nobel es la de un empresario, tanto de empresas grandes como de pequeñas. También hay muchos médicos, profesores e ingenieros. Un escaso 3%, ojo, 3% de los padres de los premios Nobel son granjeros. Y, por supuesto, hay excepciones. Alexander Fleming, Nobel de Medicina, y el estadounidense, por ejemplo, Victor Ambros. Los investigadores que hicieron este paper han analizado la evolución en el tiempo de esta distribución para saber si cada vez es más fácil el acceso a la ciencia de una élite de personas de todos los orígenes. Si se aprecia, dice aquí, si se aprecia una mejora. El nivel educativo promedio de un padre de premio Nobel de 1991 era de 95 sobre 100 y en la actualidad es de 88. Eso significa que el acceso a las oportunidades se ha duplicado entre 1901 y 2023, pero sigue siendo muy desigual. Y a ese ritmo pasarán otros 688 años antes de que alcancemos el ideal, que es el 50%. Bueno, hasta ahí le voy a dejar. ¿Quiénes ganan el premio Nobel? Los hijos de los millonarios, por lo menos en el tema de la ciencia. Y me parece sumamente importante comentarlo aquí, porque nosotros que hacemos, además de muchísimas cosas, somos una radio universitaria vinculada a la educación, hablemos de la importancia que tiene la educación pública como movilizador social. Es decir, que le permita a las personas acceder no solo a más conocimiento, sino también a romper estas barreras y poder tener, lo que decía Bourdieu, un poco más de capital social, capital cultural, capital político y así me puedo ir. Vámonos, son las 6 de la mañana con 31 minutos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos. El periódico Mural le está dando su nota de portada a un tema que nos parece relevante, y es que el fin de semana pasado ya les comentamos que hubo 5 decapitados, 6 vehículos incendiados en llamados narcobloqueos, 3 municipios que rebasaron el registro de homicidios. Pero esto, para el gobernador Enrique Alfaro, no es un problema de seguridad pública en los Altos de Jalisco. Lo que se vive, dice esta nota de Enrique Osorio, lo que se vive en los municipios de la región no tiene que ver con un problema de seguridad pública, tiene que ver con un problema de violencia generada por estos grupos, es lo que dijo el día de ayer Enrique Alfaro. Son dinámicas, dice él, que responden a conflictos internos y a disputas entre grupos de la delincuencia organizada. Ahí hasta ahí cierro la cita. No es la primera vez que Enrique Alfaro asegura que hechos o delitos que no son de seguridad pública o para atenderse con policías y patrullas. En realidad lo que ha dicho, y aquí yo hago una acotación, luego dicen a esto que nos acostumbró primero Emilio González y luego Aristóteles Sandoval, se pelean entre ellos, ¿no? Y entonces, como se pelean entre ellos, pues el miedo que puede ocasionar esto, 5 decapitados en la vía pública en una carretera o los incendios en las carreteras, pues es nada más la pura consecuencia. El fin de regreso a esta nota de nuestro compañero Enrique Osorio en el periódico Mural. Dice: el fin de la seguridad pública no es otro que salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar sus libertades en un orden de paz. El concepto es muy claro, comentó Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Comité de Seguridad y Justicia de la propia Universidad de Guadalajara. No puede el gobierno de Jalisco deslindarse de esa responsabilidad constitucional. Además, a los gobernantes se les hace un hábito el mentir cuando minimizan estos problemas. No se puede tapar el sol con un dedo. La violencia la tenemos en Jalisco. Lo que dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que precisamente la seguridad pública la componen además la prevención, la investigación y la persecución de los delitos, además, por supuesto, de la reinserción social. Los vecinos de Los Altos vivieron estos narcobloqueos el sábado y el hallazgo de 5 decapitados el domingo. El periódico Mural publicó que este año van 3 municipios de la zona que ya rebasaron sus propios récords, por ejemplo, de todo el 2023, pese a que todavía faltan 4 meses de este año. Esta es la primera nota que les queríamos comentar, y la segunda tiene que ver con cómo han crecido las denuncias en contra de los tránsitos corruptos. Esta es la nota de portada de Mural, de El Informador, perdón. Dice: las denuncias penales contra agentes viales están en incremento ante la Fiscalía Anticorrupción, principalmente por el abuso de tránsitos que extorsionan a los conductores mal estacionados. En mayo pasado, la corporación reportó 175 carpetas de investigación contra agentes de la Policía Vial señalados por actos de corrupción, pero Gerardo de la Cruz Tobar, el fiscal anticorrupción, confirmó que la cifra incrementó a 203 durante el presente sexenio. Cada carpeta de investigación se inicia cuando hay indicios de anomalías y pueden incluir a más de un policía. Se me hacen hasta poquitos. 203 casos para todo el sexenio de tránsitos corruptos. No lo sé. Podría ser incluso al día, ¿no? Pero pero bueno, esa, o más bien ustedes díganos qué experiencia tienen, ¿no? Yo conozco muy pocas experiencias donde digas: ah, mira, el Támaro fue justo, fue legal, me puso mi multa, se llevó mi carro y yo acepto. Eso no lo he visto, ¿eh? Eso sí sería una nota. Pero bueno, son las 6 de la mañana con casi 39 minutos. Vamos a un poco más de música en este miércoles de música en otro idioma.
Pour la douceur de la veille et l'étoile de ma grand-mère, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Pour les souvenirs à Marseille et les yeux de mes grands-pères, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Je veux marcher droit.
petite que j'étais un jour, qui aimerait bien se voir vieille. Je veux marcher droit, oui je veux marcher droit. Doucement, lentement, mon orgueil je fuis. Et douceur, mon j'attends dans
las redes, tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Acabamos de escuchar a Solan, esta canción francesa que se estrenó también hace muy poco, el 25 de septiembre. Se llama Caminar Recto en español. Busquen traducirlo eso en francés, a ver. Marcheur de Trois, no sé cómo pronunciar esa cosa, pero muchas gracias por la traducción a Ana Tornel. Vamos a comenzar con las noticias de El Mame y el Meme. Fíjense que el sábado pasado, seguramente ustedes ya lo saben, se llevó a cabo esta tómbola para destituir a cerca de 400 personas del Poder Judicial, entre jueces, magistrados, y que esas posiciones quedarán libres para darse esta elección que va a ocurrir el siguiente año. Bueno, lo que pasó el sábado en el Senado ha sido pues la comidilla en redes sociales, porque para muchas personas se está destruyendo sobre todo el trabajo y el currículum de todas las personas, de estas cerca de 400 personas que perdieron su trabajo a partir de eso, de un juego de azar como son las tómbolas. La verdad es que el día de ayer vi una crónica de Imagen ahí en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, ahí la puse en mis redes sociales, si tienen la oportunidad de verla. Me parece que es un relato que le hace justicia a lo que sucedió. Y lo que sucedió fue una injusticia, precisamente. Ahí se las dejo. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Y otra de las cosas que ha estado ocurriendo es lo que, como el preámbulo, ¿no?, de lo que pasaba con la selección nacional. Bueno, ayer a las 11 de la mañana, Diego Ibey, quien es el reportero de ESPN para Guadalajara, es el corresponsal de Guadalajara, a quien le mando un saludo porque me tocó conocerlo como estudiante. Diego empezó a alertar así de: oigan, Javier Aguirre se desvaneció en el hotel de concentración Invaga, rumbo a un hospital, a la sala de emergencia, ¿no? Y entonces todo el mundo empezamos a activarnos, y en efecto, se desvaneció. Hay testigos de lo que eso pasó, y luego llegó a la zona de emergencias de un hospital ahí por la zona de la Minerva. Estuvo 2 horas, y mientras se decidía qué pasaba con Javier Aguirre, pues era la comidilla también en redes sociales de si iba o no poder participar como director técnico en este partido, que al final México ganó por 2-0, ¿no?, frente a la escuadra de, bueno, la selección de Estados Unidos. Lo que ocurrió después, y ahí yo me detengo un poco porque esa es una cosa que más que más nos puede interesar y que es lo público. Es decir, ya dijimos que traer este partido nos costó cerca de 9 millones de pesos. Ayer el gobernador Enrique Alfaro subió una foto prácticamente con los amigos del estadio, ¿no? Ahí se ve a Juan José Frangé, quien además tiene un pasado futbolístico importante porque fue el director deportivo de las Chivas. Pero básicamente es el gobernador que ya se va, el posible gobernador electo, porque hoy se decide si será o no un gobernador. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a determinar si Pablo Lemus es o no gobernador. La sesión está a las 2:30. Y un montón de exjugadores, ahí vi al Bofo, hay un montón de exjugadores, y básicamente dije, mira qué cara nos costó esta foto. Casi 9 millones de pesos le pagamos a la Federación por este partido. Y otra de las cosas que también nos llama la atención y que es lo que yo invito a mis compañeros periodistas a seguir es, ya nos pasó con los Panamericanos, ¿cuánto nos va a costar como ciudad tener 4, quizás 5 partidos del Mundial 2026 en asuntos de infraestructura? Porque ayer la ciudad colapsó cerca de las 6 de la tarde, el partido fue a las 8:30, pero ayer, por ejemplo, Héctor Navarro me decía, yo hice muchísimo tiempo en poder cruzar la avenida Chapultepec, ¿no? Isaac de Loza me decía, en un chat que teníamos, Isaac me dice, yo duré 2 horas de llegar del canal a la zona del Iteso. 2 horas. O sea, por 5 partidos, ¿cuánto nos va a costar el organizar un mundial de fútbol? Yo creo que como prueba, adentro, yo sí vi una transmisión muy bonita, ¿no? Un concierto al inicio de Paty Cantú, y luego escuché que entraron 43 mil personas, la transmisión muy bonita, muy emocionante, por supuesto, el asunto de los himnos nacionales, juegos pirotécnicos, eso muy bien adentro, el espectáculo muy bien. Pero ¿qué pasa con las cientos de miles de personas que son afectadas precisamente por eventos de este tipo? Ahí nomás se las dejo. El gobierno estatal, el actual, el de Enrique Alfaro, al que le gusta muchísimo el fútbol y que empujó este tipo de eventos, ya se va. Hay que ver cuáles son las prioridades de Pablo Lemus, sobre todo porque creo que, como pasó en el 2011 con los Panamericanos, podría ser una prueba para que nosotros pensemos qué ciudad queremos construir. Alguna vez Diego Petersen escribió en El Informador el caso paradigmático de cómo Barcelona en los Juegos Olímpicos se organizó y se convirtió en una marca ciudad. Bueno, con 5 partidos, ¿para qué nos alcanza? Ahí se las dejo. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos un poco más de música.
Y ahí, olha nós aí de novo, moleque.
Você me encontrou em você, você é um cara de sorte. Você me encontrou quando eu tava sem norte. Minha mente vai longe, eu preciso ser forte. Ponte o tempo perto, peço pra que não me solte mais. Yeah, 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 yeah. E sempre que eu me perco, eu me encontro em você. Yeah, 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 yeah. Sempre que eu me perco, aí, eu me encontro em você.
Numa avenida por aí, eu perdido. Olhar sem direção, indo em qualquer sentido. Coração ressentido e é minha culpa. Relação só é destino certo se for via de mão dupla. E cê nem faz ideia dos desertos que cruzei. Em quantos lances apostei e não ganhei. Se pá, o que faltava era um olhar como o seu, que dá força pra encarar qualquer um no coliseu. Quando os dias por aqui eram tão duros, você foi minha fresta pra ver luz no meu futuro. A festa no meu peito, samba no meu barra. Não teve jeito, tô achando que é amor que nem o pericão. Não sei não, acho que nós dois vira canção. Não sei não, daquelas que estouram no verão. Tenho grandes sonhos pra alcançar um dia e o trajeto é longo, me faltava uma boa companhia.
Se eu me encontrei em você, eu sou um cara de sorte. Você me encontrou quando eu tava sem norte. Minha mente vai longe, eu preciso ser forte. Ponte o tempo perto, peço pra que não me solte mais. Yeah, 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 yeah. E sempre
que eu me perco, eu me encontro em você. Yeah, 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 yeah. Sempre que eu me perco, eu me encontro em você.
Quantos dias, quantas horas, quantos passos pra chegar. Quantas vezes eu tentei, quanto solo pra andar. Quanta falta faz um colo pra deitar. Inclusive quanta gente vai poder contar com a sorte que eu tive de achar alguém pra pilotar comigo essa nave. Abram-se fechaduras, nosso lance é chave. Depois de tanto chute na trave, não vale se nosso santo bateu mais do que o grave no baile. Hoje dispenso os conselho amoroso do hit. Não é reality, mas cê chegou, já tava no limite. Vem pra mudar o clima, o sol da manhã no seu rosto atualiza as definições de obra-prima. Sou um cara sortudo, mente aberta pra aprender, ninguém aqui sabe tudo. O que eu sei é que quero você por perto, e nem me lembro quando nessa vida eu me senti tão certo.
Se eu encontrei você, eu sou um cara de sorte. Você me encontrou quando eu tava sem norte. Minha mente vai longe, eu preciso ser forte. Ponte o tempo perto, peço pra que não me solte mais. Yeah, 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 yeah. E sempre que eu me perco, eu me encontro em você. Yeah, 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 yeah. Que eu me perco, eu me encontro em você. E sempre que eu me perco, eu me encontro em você. E sempre que eu me perco, eu me encontro em você.
Bueno, antes de despedirnos, les cuento que el periódico El Economista alerta sobre la llegada a la presidencia de la Comisión de Cultura en San Lázaro de una mujer, una diputada, Alma Lidia de la Vega, quien tiene una nula experiencia en el sector, y lo que ha ocasionado es que se enciendan las alertas. ¿Por qué? Bueno, Ricardo Quiroga dice que a prácticamente un mes de la fecha límite para la entrega del paquete económico del 2025 por parte del Poder Ejecutivo, que contiene, entre otras cosas, el proyecto de egresos y cuyo análisis y aprobación corresponde a la Cámara Baja, bueno, la fracción de Morena designó a los legisladores que van a presidir las 15 comisiones en San Lázaro, entre ellas la Comisión de Cultura y Cinematografía. Designó a Alma Lidia de la Vega Sánchez como encargada de esta comisión. Es un perfil académico y administrativo, pero con muy poca o nula, dice por acá, experiencia en el sector de la gestión cultural. Además, pues hay pendientes en esta comisión, por ejemplo, que se aprueben la... Hay que ver de qué manera van a operar los fideicomisos de cine. Han estado saliendo algunos artistas, entre ellos Gael García y Diego Luna, para decir, oigan, ya estuvo bueno del maltrato, ¿no?, a la industria cinematográfica. Y ahora pues esto, ¿no?, una persona que no está vinculada precisamente a la gestión cultural va a ser la encargada de presidir esta comisión que dictamina cuáles son las necesidades prioritarias para la cultura en todo el país. Hay que estar atentos. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Ana Tornel, muchas gracias por la producción. Joe estuvo en los controles. Yo soy Omar García y mañana nos escuchamos.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
italiano vero. Torno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Torno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.